iglesia neotestamentaria o no. Hoy quiero hablar acerca de, principalmente acerca de las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El hermano Kevin compartió de esto hace tiempo. Voy a tomar algunos de sus pensamientos. Y él empezó diciendo que hoy la gente está muy confundida por causa de los dos pactos en la Biblia. Hasta hay gente que dice, la Biblia se contradice, porque en el antiguo pacto dice algo y en el nuevo dice otra cosa. La Biblia se contradice. Pero hoy vamos a analizar esto con cuidado para ver, analizar los dos pactos, o los dos testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son intercambiables, las palabras de testamento y pacto es lo mismo. Básicamente un pacto o un testamento es un contrato, vamos a usar esta palabra, contrato, un pacto entre dos personas. En el caso de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un pacto de Dios con los hombres. El Antiguo es un pacto de Dios con los hijos de Israel, con el pueblo judío. En el Antiguo, él hizo un pacto con Noé primeramente. Después hizo un pacto con Abraham, que él confirmó a todos los descendientes de Abraham, esto es al pueblo de Israel. Y básicamente el Antiguo Testamento lo podemos dividir en tres o cuatro partes. La primera se refiere a la ley que Dios entregó a los hijos de Israel, leyes para ese reino. También tenemos libros de historia, de hazañas de la fe, héroes de la fe en el Antiguo Testamento. También tenemos los Salmos y los Proverbios y Job y Eclesiastés, Cantares, que son libros que eran principalmente para ser cantados, entonados, como alabanza hacia Dios o como narración de maravillas que hizo Dios, o en el caso de los Proverbios y Eclesiastés, dichos sabios que Dios inspiró en Salomón o en alguna otra persona. Tenemos también los profetas, que es el mensaje que Dios dio a Israel, su pueblo, a través de profetas que él enviaba. Pero básicamente todo el Antiguo Testamento está dirigido al pueblo de Israel y a la forma como ellos vivían. Y por otra parte tenemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, donde está Cristo, que es muchísimo mejor. Vamos a ver esto. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo vino a establecer un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es muchísimo mejor que el Antiguo. Podemos ver desde Génesis, cuando cayó el hombre, el primer ser humano que se habla que caminó con Dios fue Enoc. Ya después tenemos a Noé y a otros más, pero había poca luz, el hombre solo se regía por su conciencia. Después, con la ley, Dios escribió sus leyes en tablas de piedra, había todavía más luz. Pero después viene Cristo, que es la sustancia, la palabra del poder de Dios, Y ahora viene lo real y viene lo mejor. Y el antiguo pacto se ha ido. No queremos menospreciar ni desechar el antiguo pacto. En el antiguo pacto hay profecías tocante al Señor Jesucristo que nos sirven para animarnos. Hay ejemplos de hazañas de la fe como David, como Samuel, como los profetas, etcétera, que nos sirven para alentarnos a seguir a Cristo. Hay figuras, como dice aquí en el versículo 5, hay figuras y sombra de las cosas celestiales, tipos, ejemplos, pero ahora ha venido la realidad de las cosas celestiales. También hay principios que son aplicables a nosotros, del promesas del Antiguo Testamento, de las que nos podemos apropiar. Hay mandamientos que podemos tomar, que no contradigan al Nuevo Testamento, como por ejemplo, en Deuteronomio dice, no vestirá el hombre vestido de mujer, podemos decir, y otros más. Pero básicamente, queremos estar, y debemos estar en el Nuevo Pacto, debemos, y tenemos, y queremos ser una iglesia neotestamentaria, esto es del Nuevo Testamento, porque es muchísimo mejor. El viejo pacto ya es viejo, ya no es para nosotros. Sin embargo, mucha gente está confundida y unos se entregan a total lascivia y libertinaje, argumentando que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otros más se envuelven en mandamientos de hombres. Otros más quieren mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo, pero no. Esto solo causa confusión, y hay mucha confusión en este mundo, cuando es tan sencillo entender que son dos pactos y que nosotros solo debemos guardar el Nuevo, el segundo pacto, este Nuevo Testamento. Una iglesia neotestamentaria debemos ser. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, si el pacto antiguo, el primer pacto, Antiguo Testamento, con el pueblo judío, hubiera sido sin defecto, hubiera sido perfecto, dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubiera sido perfecto, Dios no nos hubiera dado este segundo. Pero Él nos ha dado este nuevo pacto, que es mucho mejor. Versículo 8, porque reprendiéndonos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El Señor Jesús murió y con su sangre selló este nuevo pacto. Él nos ha dado una nueva promesa, un nuevo testamento, un nuevo contrato. Y Él en Pentecostés envió a su Espíritu Santo, y todo aquel que se rinde a Cristo, se arrepiente y cree en Él, tiene al Espíritu Santo. Así que Dios ha cumplido su parte en enviar a su Hijo, derramar su sangre, en enviar al Espíritu Santo y poner sus leyes en nuestros corazones. Esa es su parte. Bueno, cuando la gente nos ve, generalmente, no sé cuántas veces he oído esto, que me lo han dicho, o se lo han dicho algún hermano aquí, pero creo que ya han sido varias veces, que nos han dicho, cuando nos ven, obedeciendo a Dios, ustedes son una iglesia del Antiguo Testamento. iglesia del Antiguo Testamento. Supongo yo, o puedo deducir que nos dicen eso o piensan eso los demás, porque ven nuestra apariencia, el vestido modesto y sencillo, y nuestra apariencia es de una moda antigua, anticuada, la mujer con el velo y con el vestido modesto y todos con vestido sencillo. A los demás es una apariencia anticuada, antigua, vieja, porque este mundo perverso ya está pasado de moda vestirse así. Y ellos se imaginan que somos del Antiguo Testamento, porque realmente tenemos apariencia de antiguos, de anticuados, de moda, de moda antigua, pasado de moda. Y nos dicen eso. Dicen que somos del Antiguo Testamento, iglesia del Antiguo Testamento. Recuerdo que cuando yo estaba niño, cantábamos un canto que decía: prefiero ser un cristiano anticuado para ser como mi Señor, porque mi Señor también fue anticuado a los ojos de los demás. En ese tiempo, en esa iglesia, ya se tenían problemas con eso y había muchas cosas que no se enseñaron. Pero estoy agradecido que prefería, en esa iglesia donde yo era niño, se prefería ser anticuado antes que parecerse al mundo. El Señor Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que si juzgamos las apariencias, realmente aquellos que de verdad queremos obedecer a Dios, pues nuestra apariencia sí es anticuada, antigua, y tal vez algunos pueden tener razón en juzgarnos según las apariencias y piensan que somos del Antiguo Testamento, porque no queremos ir conforme al mundo. Bueno, eso es juzgar según las apariencias, pero juzgar con justo juicio. Vamos a darnos cuenta de realmente quiénes son los anticuados, quiénes son los del Antiguo Testamento. Cristo nos llamó a ser iglesia neotestamentaria. Pero vamos a ver que tristemente el cristianismo moderno y actual, a la luz de lo que la Biblia realmente enseña, ellos proclaman ser neotestamentarios, pero están mucho más cerca del Antiguo Testamento que del Nuevo. Aquellos que proclaman a toda voz ser iglesia neotestamentaria van a la guerra. Y van a la guerra citando del Antiguo Testamento todas las veces que el Señor Dios mandó al pueblo Israel a luchar, o bien aprobó o permitió, o a veces ordenó que fueran a la guerra. Citan el Antiguo Testamento y proclaman ser neotestamentarios. Pero el Señor Jesús dijo en Juan 18, versículo 36, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Mateo 5, de 38 al 48, habla de que debemos, cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Versículos ya muy conocidos, pero sabemos que dice: el Señor Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. También sabemos que en Lucas 6 dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Dice en Lucas 6, del 27 al 29. ¿Dónde está el Antiguo Testamento y dónde está el Nuevo Testamento? Cuando juzgamos según las apariencias, estas personas que van a la guerra y dicen que son cristianas, van a aparecer de la nueva moda, el nuevo tipo de cristianismo, el Nuevo Testamento tal vez. Pero cuando juzgamos con justo juicio de acuerdo a la Biblia, estas personas realmente caen en el Antiguo Testamento. Son del Antiguo Testamento, el cual dijo Jesús que ya pasó, y Él vino a establecer un nuevo, Él mismo, con su sangre, vino a sellarlo. Pero ahora, si el cristiano neotestamentario va a estar fuera de moda o pasado de moda en comparación con el cristiano, entre comillas, moderno, que el moderno va a ir a la guerra, pero el neotestamentario no va a ir a la guerra. ¿Qué diferencia hay entre los pactos? El antiguo decía, puedes vengarte y puedes ir a la guerra. El nuevo dice, amar a vuestros enemigos. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Si fuera de este mundo, pelearían mis servidores, pero ellos no pelean. Mateo capítulo 5, Mateo 5, vamos a ver que aquí 5 veces, en tan solo un capítulo, el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 31, también fue dicho. 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. 38, oísteis que fue dicho. 43, oísteis que fue dicho. Una y otra vez, oísteis que fue dicho antes en el antiguo pacto, pero yo os digo. 5 veces tan solo en un capítulo. Él dijo, ustedes oyeron esto en el Antiguo Testamento, pero ahora yo les digo algo diferente. Hay un cambio. ¿Qué cambios hubo? Nos da tiempo de ver solo unos pocos. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento estaba permitido, no digo aprobado, pero sí permitido, vengarse, ir ante la ley, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39, pero yo, Jesús, os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Hoy es común en el mundo, y aún entre los que dicen que son de Dios, si alguien me hace algo mal, yo le quito a él otra cosa. Si alguien me hace algo mal, yo lo llevo ante la ley para que para vengarme. Si alguien me golpea, yo se lo regreso. Pero Jesús nos dijo, no solamente abstente de regresárselo, sino pon la otra mejilla. Hoy tenemos a supuestos predicadores que hacen libros y cassettes y revistas y les ponen un copyright para que nadie pueda hacer copias. Y si alguien hace copia de ellos, ellos lo llevan ante la corte. ¿Es eso Antiguo Testamento o es Nuevo Testamento? ¡Es Antiguo Testamento! Jesús dijo, a cualquiera que te quiera quitar algo, no solamente abstente de vengarte, sino dale algo extra. Y al que te quiere golpear, no solamente abstente de golpearlo, sino ponle la otra mejilla. Y al que te pida, dale. Allí en 1 Corintios 6, tenemos un problema en la iglesia primitiva ya, acerca de esto. Los corintios estaban carnalizándose y llevaban a sus hermanos ante la ley. Dice, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice versículo 7, así que por cierto, es ya una falta, un pecado en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y luego hay unas preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cristo dijo, al que te quite la capa, déjale también la túnica. ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no haces lo que Cristo dijo? Él fue tratado injustamente, se burlaron de él, lo crucificaron, lo azotaron, y él, dice la Biblia, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y eso nos lo dejó como ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice la Biblia. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Sí, en apariencia, parecemos pasado de moda o anticuado, cuando la gente nos hace algo mal y no nos defendemos, sino que los amamos y no vamos ante la ley. Pero la verdad, más bien el ir ante la ley, es del Antiguo Testamento. Somos iglesia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Si vamos a ser del Nuevo, no podemos hacer esa clase de cosas. Tenemos que sufrir el agravio. ¿Qué más? La gente usa los salmos, principalmente los salmos. Salmos como el 68 y el 150. Hablan acerca, no los vamos a ver ahorita, pero hablan acerca de usar instrumentos musicales en la adoración a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, que cantemos con gracia en nuestros corazones. Salmos, himnos y cánticos espirituales no menciona nada acerca de los instrumentos musicales. Dice cantar en nuestros corazones. Y también dice en Hebreos 13 que demos a Dios alabanza. Esto es fruto de labios que confiesen su nombre. No dice fruto de instrumentos. Pero hoy en día, en el cristianismo moderno, para la gente es imposible tener una iglesia si no tiene instrumentos musicales. Pero el Nuevo Testamento no habla nada de instrumentos musicales. ¿Quién está en el Antiguo Testamento y quién está en el Nuevo? Aquellos que van a la guerra, aquellos que se vengan, aquellos que llevan a su hermano ante la ley, aquellos que defienden sus derechos, aquellos que usan bandas musicales de instrumentos en su adoración, o aquellos que están obedeciendo a Dios. ¿Dónde queda eso? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Lo que yo puedo ver es que las cosas están torcidas y volteadas. Otra área es la danza. En numerosas partes del Antiguo Testamento se habla de danzar para adorar a Dios y vemos ejemplos de eso. Pero en el Nuevo no se habla nada de eso. En el Nuevo dice hágase todo decentemente y con orden. Y uno no puede danzar decentemente y con orden. También dice la Biblia que la gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Y también nos enseña en otro pasaje de 2 Timoteo 2, que nuestro vestir y nuestra actitud debe ser humilde, modesta y sencilla. Y uno no puede danzar y ser modesto, sencillo, sobrio, justo y piadoso. Cuando alguien danza en su iglesia, en su congregación, supuestamente cristiana, siempre pone como ejemplo el Antiguo Testamento. Pero, entonces, ¿de qué iglesia somos? ¿De iglesia antiguo testamentaria o de iglesia neotestamentaria? ¿Qué iglesia somos? Otra área es el divorcio. En el Antiguo Testamento, Dios permitió a los hombres que pudieran divorciarse de sus mujeres y casarse con otra mujer. Sin embargo, el Señor Jesús enseñó muy claramente que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, esto ya no es posible, sino que es pecado. Les voy a dar algunas escrituras. En Marcos 10, versículos del 3 al 12, Marcos 10, versículos del 3 al 12, enseñó eso Jesús. Ahorita no lo vamos a ver, solamente lo doy como dato. Marcos 10, del 3 al 12. En Mateo 5, el Sermón del Monte, que leímos hace rato, versículos 31 y 32 de Mateo 5, el Señor Jesús también enseñó sobre esto. Él les dijo, Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En Mateo 19, también el Señor Jesús enseñó sobre esto. Es la única escritura que vamos a ver ahorita, Mateo 19. Mateo 19, vamos a comenzar en versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Te voy a citar de Marcos 10 también. Dice que después cuenta el mismo incidente, y después en casa los discípulos le preguntaron lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11 y 12. Aquí los fariseos vienen tentando a Jesús y citan del Antiguo Testamento, donde Dios permitió el divorcio y las segundas nupcias. Pero el Señor lo dejó bien claro, que tanto el divorcio como las segundas nupcias son pecado, son desobediencia, y en el nuevo pacto no está permitido. Las estadísticas dicen que el 50% de la población mundial es divorciada y vuelta a casar. El mundo ha hecho trizas lo que dice Dios, y los que se llaman pueblo de Dios están permitiendo el divorcio también y las segundas nupcias. Pero el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, no permite lo que el antiguo permitía. Así que si alguien se divorcia y se vuelve a casar, ¿es del Antiguo Testamento o es del Nuevo Testamento? Es del Antiguo. El que dijo Jesús que ya pasó, que ya ha dado por viejo, próximo a desaparecer, que ya no está vigente, porque Él ha traído uno muchísimo mejor, la ley que Él trajo, la gracia también que Él trajo. ¿En cuál de los dos estamos? Jesús nunca, nunca permite el divorcio y nunca permite las segundas nupcias, salvo por la muerte. Un área más es la construcción de los templos. En el Antiguo Testamento, Dios no solo permitió, sino que ordenó que se le construyera un templo especial para donde él habitara o él estuviera. Y eran templos lujosos, construidos con madera, con oro, templos grandes. Pero en el Nuevo Testamento vemos en todas las epístolas, el apóstol Pablo dice que las primeras iglesias se reunían en casas. Y nos dice que el templo del Espíritu es nuestro cuerpo. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa llamados a salir, llamados fuera, llamados a salir del mundo, a separarse de este sistema mundano. Estamos aquí los cristianos, es decir, la iglesia, que la iglesia no es el edificio, sino la gente, el pueblo de Dios. Estamos aquí la iglesia, no para construir templos aquí en la tierra, sino estamos solo de paso, no para hacer templos, no para adorar al templo o admirar al templo. Tenemos casas de reunión, puede ser una casa, puede ser un salón, puede ser lo que sea, pero no estamos para hacer templos grandiosos. La enseñanza del Nuevo Testamento es la sencillez, la sencillez. No estamos aquí para construir muchas cosas y muchas casas y templos, sino estamos de paso, porque somos llamados a salir del mundo. Otra área, el jurar. El jurar fue permitido y el prometer fue permitido en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Dios condena los juramentos. No solo Santiago, sino el mismo Señor Jesús dijo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. En Mateo 5:34 dijo, no juréis en ninguna manera. Primera Timoteo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En el Antiguo Testamento leemos varias veces acerca de las joyas que llevaban los judíos, el pueblo de Dios. Dicho sea de paso que fue causa de su idolatría del becerro de oro, los aretes que dice que llevaban las mujeres judías en sus oídos, Aarón los tomó para construir el becerro de oro. Y varias veces vemos que al pueblo de Dios se le permitió llevar oro, llevar joyas, llevar vestidos costosos. Sin embargo, aquí la Biblia, el Nuevo Testamento, aquí el Nuevo Testamento condena el oro y todos los vestidos costosos, cualquier tipo de joya. Primera de Pedro 3, una referencia más a eso. Versículo 3, vuestro atadillo no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué pacto creemos? ¿El antiguo o el mejor? Son dos pactos. ¿Es una contradicción? No, son dos pactos. Es muy fácil de entender. ¿Cuál de los dos creemos? ¿Cuál de los dos tenemos? En apariencia, si seguimos el patrón neotestamentario del nuevo pacto y mejor, vamos a estar muy anticuados a los ojos del mundo, y vamos a estar muy anticuados y muy conservadores y legalistas a los ojos de los que se llaman cristianos también. Pero vamos a estar de verdad obedeciendo a Dios, el nuevo pacto. Vamos a sufrir rechazo porque no vamos a estar a la moda, pero vamos a estar obedeciendo a Dios. Así que la próxima vez que alguien les pregunte a ustedes, o les diga a ustedes, ustedes son del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son anticuados, son del Antiguo Testamento, solamente ustedes, menciónenle alguna de estas áreas que hemos estado viendo hoy, para ver quién en realidad está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Los que permiten el divorcio, los que permiten ir a la guerra, los que permiten la venganza y el rencor, los que permiten ir a la ley, los que permiten los juramentos, los que permiten la danza, los que permiten los instrumentos musicales, los que permiten las joyas, los que permiten los vestidos costosos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente están siguiendo el Antiguo Testamento, el que Dios ya dio por abolido. Tenemos un pacto muchísimo mejor que el Señor Jesús selló con su propia sangre. Él vino a establecer un reino y una iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento. Y si vamos a ser iglesia neotestamentaria, esto es del Nuevo Testamento, tenemos que seguir los principios y todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. No podemos seguir con el Antiguo, porque el Nuevo es mucho mejor. Este Nuevo fue dado para la iglesia. El Antiguo fue para el pueblo judío, para un reino terrenal. El Nuevo es para la iglesia, para un reino celestial, un pacto mucho mejor. Si queremos estar en él, tenemos que seguir sus principios. Solamente pedimos a Dios que nos ayude a seguir sus principios. Que Dios bendiga su palabra.